Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Pues lo dicho, 12 y 7 minutos de la mañana, seguimos aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, 101.3, 106.0 o 106 a secas de la FM. Y ahora salimos, nos vamos a ir a Usera para recoger la denuncia de unos padres que están preocupados porque las lluvias que hemos tenido en los últimos meses han convertido un colegio, bueno, pues en otra cosa, un colegio público de Usera. Las madres y padres de ese colegio que se llama Ciudad de Jaén han publicado más de 70 imágenes mostrando los desperfectos, pues patios que parecen piscinas, 7 aulas que están inutilizadas, y lo que temen es que si el tiempo empeora en esta Semana Santa, pues la vuelta a las aulas después de las vacaciones escolares sea inviable. Así que Gloria Talavera se ha ido para allá y imaginamos que estos señores, los padres de los alumnos, están muy preocupados, Gloria.
Muy, muy preocupados se encuentran los padres, las madres de este colegio, el Ciudad de Jaén, un colegio público ubicado en el distrito de Usera, con más de 600 alumnos que, bueno, cerraron las clases prácticamente con muchas goteras, con patios inundados, el último día de las clases recogiendo firmas para presentar sus quejas ante el Ayuntamiento de Madrid. Y nos acompaña la vicepresidenta de la AMPA, Maika Anchundia. Buenos días.
Hola, buenos días.
Decía yo que con el corazón en vilo, ¿no?, por la situación en la que se ha cerrado este colegio antes de las vacaciones, ¿no?
Pues sí, porque hemos tenido que poner cubos de los de basura grandes y se vaciaban a diario. O sea que si ahora llueve y estamos tantos días cerrados, lo mismo cuando lleguemos está el colegio inundado completamente.
Estamos hablando de 7 aulas que estarían afectadas. Las últimas clases incluso se han tenido que desplazar a la biblioteca, ¿es así, no?
Así es.
Y me contabais, la peor parte se la ha llevado incluso el gimnasio, que bueno, es una instalación bastante reciente, por lo menos se realizó en los últimos años, y también los patios. ¿Cómo se encuentran esos patios?
Los patios están completamente inundados. Hay mucho patio, hay mucha zona de tierra y es un barrizal. Bueno, ahora es un barrizal que se está secando. En un principio parecía un lago.
Estamos hablando de un colegio de más de 40 años. Yo no sé cuál es el problema que os han contado desde la dirección, que os apoya el profesorado o las propias instituciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué se producen estas inundaciones?
El problema sobre todo del suelo es porque no hay una buena filtración, no hay un buen alcantarillado hecho.
No hay un buen drenaje, ¿no?
Eso es, no hay un drenaje.
Eso sería una obra bastante importante que habría que acometerla a partir del verano, ¿no?
Pues seguramente, porque ahora dando clase no se puede hacer, habría que abrir todo el patio, supongo.
Y con una dotación presupuestaria grande, ¿no?
Muy grande.
El problema de los tejados, de las paredes, decíamos, del moho que ha aparecido también en algunas de las aulas, ¿cómo se puede solucionar?
Pues yo entiendo que eso habrá que esperar a que eso se seque y habrá que pintar o habrá que curar las paredes.
¿Qué soluciones se han ofrecido?
En principio ninguna. La solución que nos dan es arreglarnos el techo, la tela asfáltica, pero de ahí para abajo nada más, solamente el techo.
¿Y vosotros pensáis que eso es una solución un tanto pasajera, porque si vuelven las lluvias con la intensidad de los últimos días, se va a volver a repetir?
Es que ahora lo que están haciendo es ponernos unos plásticos de 2 metros por 3, pero da igual, porque nos ponen el plástico tapando la gotera y ha seguido filtrando. Entonces la historia es que hay que cambiar toda la tela asfáltica de todo el tejado de todo el colegio.
Y decíamos, contáis con el apoyo de la dirección, de los profesores. ¿Qué preocupación os han mostrado ellos también en estos días? Porque claro, las clases han visto alteradas.
Pues la preocupación inicial es que hay muchísima humedad, que está empezando a aparecer moho y que eso es peligroso para la salud, que al final se plantean el poder llegar a cerrar el colegio.
Estamos hablando de un colegio, decíamos, grande, con más de 600 alumnos de hace más de 40 años. Y me contabais, por ejemplo, aquí está tu hija que también va al colegio. ¿Cómo están los patios? ¿No podéis salir a jugar? ¿Qué es lo que ha pasado también en los últimos días? Cuéntame.
En los últimos días ha estado el patio inundado y últimamente no podemos salir al patio, pero no podemos estar cerca de los charcos porque nos podemos mojar.
Claro, hay que evitar ciertas zonas. Es un patio, decíamos, grande, de grandes dimensiones, pero que ahora mismo prácticamente, no sé si la mitad o una tercera parte no se podría utilizar.
O dos terceras partes no se pueden utilizar, porque todo lo que está fuera del bajo de los soportales está todo inundado.
Preocupación, decíamos, que habéis mostrado en los últimos días y por eso habéis realizado una carta dirigida a los padres donde se están recogiendo firmas. ¿Cómo ha sido esa respuesta?
Pues la respuesta es bastante buena. Ya llevamos como unas 500 firmas aproximadamente y los papás nos consta que están poniendo también reclamaciones individuales. O sea que bastante bien.
Bueno, ahora falta que respondan, decíamos, las instituciones, ¿no? Y vosotros muy pendientes de todos los partes meteorológicos porque decíamos, no es normal que llueva tanto, pero lo que os preocupa es que se vuelvan a repetir estos episodios de lluvias intensas y que vuelvan a aparecer, incluso se puedan agravar los problemas, ¿no? No sé si esto había pasado en otras ocasiones.
Pues es que yo llevo muy poquito tiempo en el colegio, pero sí que me consta que ya hace unos cuantos años, creo recordar que en el 2014 ya se hizo un dossier con muchas fotos que ya los papás del anterior BAMPA, porque pasaba exactamente lo mismo. No sé si eran las mismas goteras o eran otras, pero ya lleva pasando tiempo.
Y decíamos que también estáis haciendo fuerza a través de las redes sociales, donde habéis publicado más de 70 fotos intentando recoger cómo están esas clases, cómo están los accesos, cómo está el patio. Fotos además que están teniendo mucha repercusión porque mucha gente en el distrito se está enterando y se está apoyando, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que además empezamos a colgarlo en Facebook y teníamos muy poquita gente que nos seguía en la página de Facebook y en estos días ha crecido como un 30 o 40% más.
En estos días estáis también, a pesar de las vacaciones, en comunicación con la dirección del centro, que estarán, me imagino, preocupados, ¿no?, por lo que pueda pasar cuando se vuelva a las clases, ¿no?, después de esta Semana Santa, porque las clases empiezan el próximo martes y no sabéis en qué condiciones se va a reanudar el curso, ¿no?
Eso es.
Bueno, pues muchísimas gracias a los padres, a algunos alumnos de este centro que nos han querido comunicar cuál es la situación después de las lluvias en un centro afectado, decíamos, en algunas de sus aulas, en el patio, con zonas inundadas y a la espera de que las instituciones también se hagan cargo de esas reparaciones.
Pues esperemos que efectivamente así sea. Gracias, Gloria, porque al final pues es eso, son los niños, que al final es lo que más nos preocupa, ¿eh? Cuando nos pasa a nosotros nos importa menos que si les pasa a nuestros hijos.
Bueno.
Y esta música. Estos, Ah, Ben-Hur, claro, si es que es un clásico además de la Semana Santa.
Porque forma parte de las películas
todas
tradicionales
las
que se ven en
se
televisión
ahora,
en estas
claro
fechas.
Sí.
En fin, no sé si nos vamos
el plan
a
de muchos.
No sé si vamos a ponernos de romanos o no, o cuáles son los planes que tienen nuestros oyentes para esta Semana Santa. Y bueno, esa es la pregunta que le trasladábamos a primera hora de esta mañana. Y Carmen Martín Tejeda ya está aquí con todos los datos. Así que venga,
sí.
Cuéntanos.
Ninguno me ha dicho que se va a montar en cuadriga.
Nadie.
Ninguno.
Bueno,
que oye, mira.
Le alabamos el gusto.
Es una idea, ¿eh?
No era mala
idea.
Oye, a que a mí no me importaría darme una vuelta en cuadriga, así. con el Charlton Heston de turno.
Claro. Bueno, sí. Vale,
alguien que sepa, alguien que. Por más que nada, porque alguien que sepa. En fin. Bueno. Pues nuestro oyente nos ha estado compartiendo con nosotros los planes que tienen para Semana Santa. Uh-huh. Gente como Marta, que dice, vacaciones para un autónomo.
Sí, eso lo entendemos muy bien.
¿Verdad que sí? Sí, dice, sí? A trabajar más todavía, que hay más gente. A trabajar todavía más, que ahora hay más gente, claro. Y aún así, por favor, que no falte el trabajo, que nos hundimos más todavía. Uh-huh. Marta, pues que tengas muy buena temporada de Semana Santa, que los clientes se te multipliquen y que vaya, y que luego te puedas coger unos deditas después. Pilar dice que ya será el jueves y va a volver el lunes. No está mal, ¿eh? No está mal. Dice, para evitar la procesión de vuelta del domingo en la carretera.
Eso sí que son procesiones.
Eso sí que es un calvario. Sí. Dice, se va a la playa, aunque dicen que no va a ser muy bueno, por lo menos salimos de Marizo y de la rutina. Pues claro que sí. Juanma es un madrileño que está en Córdoba y ha compartido con nosotros las procesiones, nos ha mandado unas fotos y un vídeo que tenemos en Twitter que estamos publicando. Álvaro dice que, mira qué majo Álvaro, dice, yo me quedo en Mariz escuchándonos, qué majete. y lo que haré será ver las procesiones por la tele, por Telemadrid. Y además hacer y comer bacalao con tomate, potaje, pestiños y torrijas. Álvaro, ¿cómo te miras?
Álvaro y yo tenemos el mismo plan.
Sí. Álvaro, tú que sabes vivir.
Álvaro y yo compartimos plan.
Él sí que sabe vivir. Y Begoña también. Dice, porque se nota que hay menos tráfico y se puede aparcar mejor. Resumiendo, que me quedo aquí tan alegre, Mendel. Marcos dice que trabaja toda la semana, como nosotros. Mira, mal de muchos. Pero aprovechando que ya se hace de noche más tarde, por las tardes saldré a dar paseos con mi familia y a comer torrijas, muchas torrijas, todas las que pueda, que luego voy a estar un año sin ellas. Muy bien.
Un buen plan, ¿eh?
Me están dando un hambre ya con estos planes, no te cuento ya, ¿eh?
Yo creo que esta tarde voy a colaborar en la realización de torrijas.
Yo no sé si voy a esperar a tanto y según salga de aquí la voy a comprar en algún sitio. Bueno, y por último, Lorena, que dice que el miércoles coge el coche y se va, si hace buen tiempo, a la playa. Y si no, a Extremadura, a su pueblo, que con lo que ha llovido estará verde y precioso. Pues desde luego que sí, Extremadura es precioso en esta época. Lorena, que lo disfrutes. Que lo disfruten todos.
Di que sí, muy bien. Y nosotros nos sumamos a ese disfrute y sobre todo porque, en fin, con gente tan amable como nuestros oyentes, pues, ¿qué vamos a pedir?
Nadie
y
lo bien que me propone comen. Un plan así original para quienes nos quedamos en Madrid. A ver si nos apuntamos.
Trabajar.
Sí, ya, bueno, pero yo digo original.
¿Cómo no quedéis para que os conozcáis?
Mira, yo aunque no... Pues mira, podemos hacer una quedada. Yo,
aquí,
aunque no es original...
Quedamos aquí.
Quedamos aquí, en el kilómetro cero de la Puerta al Sol.
Quedamos aquí en la radio.
Venga.
Bueno, pues oye, pues está muy bien. Así que nada, esos son los planes.
Eso está mal.
Claro, bueno, no te vamos a preguntar a ti por tus planes, Carmen, así que nada.
No, porque me vais a ver aquí todos los días.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias, Carmen.
Hasta luego.
Son las 2:18 minutos.
628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero patate, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
no, es
en la
infierno,
cercanía de Sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema, envíanos un WhatsApp al 628-091-117. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días Onda Madrid.
La historia de nuestra comunidad, con sus secretos y leyendas, está escrita en documentos del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid. Su directora, Nieves Sobrino, rescata cada martes retazos de su historia en Buenos días Madrid.
Pues está ya aquí Nieves Sobrino, Belén Almonacid, pero antes un aviso para esos planes de Madrid, de quienes se quedan y no se van fuera, que sepan que al retiro, poco.
Sí, la verdad es que el Ayuntamiento de Madrid mantiene cerrado el retiro para revisar la situación del arbolado y retirar árboles y ramas caídas, un cierre que se va a extender a toda esta semana debido a los numerosos daños que ha causado el viento. El parque en el que, como saben, el pasado... sábado falleció un niño de 4 años al caerle encima un pino, sigue cerrado hoy para continuar con esa evaluación de la situación de los árboles. A finales de esta semana se va a evaluar el estado del parque en general y se decidirá si abre la semana siguiente, según informan en el ayuntamiento. También siguen cerrados otros 4 parques, en concreto la Quinta de los Molinos, la Quinta de Torre Arias, el Capricho y el Paseo de la Rosaleda. Sí, están ya abiertos los jardines de Sabatini y el Parque Fuente del Berro. Así pues, para que tengan la información, durante toda esta semana el Parque del Retiro va a permanecer cerrado y al final de semana se decidirá si la próxima continúa algunos días más cerrado o se reabre con horarios, digamos, normales. Esta es la última hora que nos llega del ayuntamiento.
Pues nada, nos curamos en salud, porque la verdad es que mejor con así. Lo que se prevé, mejor.
Más vale prevenir. Muy ¿verdad? Buenos días.
Muy buenas. ¿Qué muy tal, buenas. Belén?
Pues
buenas
bien, Nieves. Estaba yo repasando, y seguramente Nieves Sobrino, la directora del Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, también, porque me da a mí que de todos los parques que ha nombrado Alipio, y que tienen ya desde luego tras de sí una historia, seguro que hay fotografías en ese archivo fotográfico de Santos Juvenil que conserváis en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid.
Pues sí, muy buenos días a todos, Alipio, Begoña, Belén. Hay fotos y además muy bonitas y algunas muy, muy antiguas. Así que un día os traigo una selección y las comentamos. Perfecto. Porque son muy curiosas. Yo creo que todos sabéis que en el Retiro estaba la Casa de Fieras.
Sí, el primer tengo fotos de mis padres
en la Casa de Fieras.
Por ahí.
Claro, bueno, pues hay fotos muy antiguas.
Yo estuve en la Casa de Fieras.
Mira.
No encerrado, quiero decir, vamos a ver.
A ver, hasta ahí he
claro,
llegado.
Que ya os veo el brillo en los ojos y claro, aquí enseguida.
Yo no sé si también tengo visita. Foto de pequeña ahí. Sí. Sí, pero vamos, de mis padres
yo
de novia seguro.
Y Juanjo Ceballos también, que me señala con el dedo. Ahí está.
No sé cómo deciros que tenéis ya unos añitos, ¿eh? Yo soy más del todo.
Pues dínoslo, a ver si tiene narices y nos llamas viejos. Porque aquí ya se
no,
podía.
Yo hoy venía a hablar de comida.
Ah, me gusta.
Entonces, sí,
me gusta.
Sí. Casi que no me meto en ese jardín, no vaya a ser que encuentre algo que no me apetece. Que hoy en el fondo, nosotros no íbamos a hablar de cosas antiguas ni nada. Bueno, esto es antiguo, magia de sobra. Pero ninguno de los presentes estábamos.
No.
Con lo cual no nos vamos a meter en los problemas de cuántos años tenías allá por el siglo XVIII o allá por principios del siglo XX. Esto no va a ser algo que no va a suceder porque ninguno de los presentes estábamos viviendo. Hoy, es verdad que Begoña Tormo le encanta todo lo que tiene que ver con el mundo de la gastronomía y en más de una ocasión Nieves te había pedido. Seguro que hay algo vinculado con la gastronomía, alguna receta, algún menú, qué sé yo, de otros tiempos. Oye, ¿qué lo has encontrado?
Pues claro que sí, lo he encontrado.
Muchas
lo único,
gracias,
nada,
Nieves.
Nada, nada. Sí, aquí se trata de pedir y buscamos.
¿Y si os dará?
Pues se os dará. Bueno, intentamos dar en todas las ocasiones que sea posible. Necesitamos un poquito de tiempo para buscar y rebuscar porque hay cosas que están ahí guardaditas y metiditas, pero bueno, al final casi todo conseguimos encontrar algo. Así que esto va especialmente dedicado para ti. Luego ya nos dirás al final si te ha gustado o no, pero bueno, yo creo que son cosas curiosas y por lo menos merece la pena comentarlas.
Pues mira, como eres cocinillas, vamos a empezar por una receta. A ver si eres capaz de hacer chocolate a partir de cacao, tal y como lo hacía se hacía en casa de la condesa de Lemos, bueno, hace ya unos cuantos años.
A finales del siglo XVIII, nada menos, o sea que unos 200 años, más o menos, tirando así al ojo.
A ver, hay que buscar ingredientes y hay que seguir al pie
sí,
de la letra la
sí,
receta.
Sí, 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 es una receta muy cortita, yo creo que si me permitís os la leo porque es muy graciosa tal y como está escrita. Y claro, lo primero que necesitamos es cacao de Caracas, que yo creo que hoy en día está un poco complicado.
A ver dónde lo encontramos, tal cual.
La receta dice así. Para cada tarea o molienda de chocolate se toman 20 libras de cacao de Caracas, que sea muy fresco y bueno, y tostado y limpio de su cáscara queda en 15 libras. Y se junta con otras 15 de azúcar pilón, que sea bueno. Se ha de tostar no mucho, pues se le ha de dar en esto el punto que requiere. Luego se muele 5 veces y se le echa a cada molienda o tarea 6 onzas de canela. Y a la tercera vez o mano que se muele, se le echa un mazo de vainilla, que sea también fresca y reciente. Y sale de cada molienda 30 libras de chocolate.
Oye, bien cargadito ahí, de canela, ¿eh?
El gesto sí, lo hemos hecho las dos a la vez, Begoña y yo.
Madre mía.
Sí, señor.
Mucha canela
mucha
lleva
canela.
Este chocolate.
Y
mucho la condesa de Lemos quería algo.
Y mucho azúcar también, ¿eh?
No sé si con el conde o con otro.
Ahora también. Yo introduzco una
Venga.
Pregunta. ¿Cuánto es a día de hoy una libra?
Pues mira, yo no tengo ni la más remota
idea. Si es más o menos, es algo más de medio, algo menos de medio kilo.
Algo menos de medio kilo.
Perfecto, correcto, respuesta
Bien.
Acertada.
Bien. Sí,
454 gramos.
Sí, efectivamente.
Porque claro, dices, oye, ¿cuatro libras de...?
Son 20 libras de 20 cacao
libras
con
de
cáscara.
Cacao.
O sea, 9 kilos.
9 kilos aproximadamente. Vale, es mucha cantidad, sí, lo que salía de aquí. Tenían ya chocolate para...
Es que la familia numerosa, hombre, ya que te pones, la haces bien. Sí. A mí me ha llamado la atención el azúcar pilón, que no sabía que esto existía.
Pero eso es como el que va en terrón, el gordo.
Sí, en lugar de ser como un terroncito de azúcar, que es cuadradito, lo que es que tiene una forma como de cono.
Sí,
sí.
Efectivamente.
Y se llamaba azúcar pilón, y es azúcar refinado, pero eso en forma de cono.
Sí. Uh-huh. Sin embargo, ahora lo que te dicen es que el azúcar pilón es el azúcar más refinado que existe. Entiendo uh-huh. que ya con los procesos industriales que tiene el azúcar ya es distinto. Claro. Pero entonces, efectivamente, es lo que cuenta Belén. Era un chocolate muy dulce. Muy, muy, muy
pero
dulce,
mucho, porque lleva más o menos la misma, vamos, más o menos, ¿no? La misma cantidad, ¿sí?, de cacao que de,
claro, claro,
que de azúcar.
Pero es que el chocolate no era solo, digamos, como delicia, sino que también era un poco alimento. Uh-huh. Entonces, claro, con el azúcar, con el cacao y demás, pues al final obtenías ahí un alimento bastante consistente.
Pobres diabéticos, como se sentaran,
sí,
a esa mesa.
Sí, 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 sí.
No sé cómo iban a acabar buscando.
Bueno, me ha encantado, pero no creo que lo haga.
¿No lo vas a hacer?
No, cuéntame más cosas.
Confiábamos en ti.
No.
Bueno, pues entonces hacemos otra cosa. Nos vamos a mesa puesta, que esto siempre es mucho más
mucho
sencillo.
Mejor, más agradecido.
Sí, se agradece. Y fijaos que vamos a encontrarnos con unos cuantos documentos ahí en el archivo regional que forman parte del Fondo Nicolás María de Urgoiti, que seguramente a lo mejor os suena porque fue el fundador del periódico El Sol. Bueno, fue empresario, a más no poder, tenía múltiples empresas, era un ávido lector, le gustaba muchísimo viajar, traer lo último de lo último de lo último, y claro, como estaba todo el día viajando, pues él se encontraba con lugares en los que a más de uno le hubiera gustado estar. Era de posibles, ya os digo, porque el primero de los documentos, de esos menús que él ha guardado, que él guardó en su día y que forman parte de este fondo, Nicolás María de Urgoiti, es de un transatlántico.
Sí, un transatlántico alemán de un barco que se llamaba, traducido al español, Príncipe Guillermo, un barco que luego tuvo una trayectoria enorme porque acabó participando en la Primera Guerra Mundial, fue requisado por Estados Unidos, bueno, en fin, tiene sus aventuras. Y él hace una travesía en 1906 desde Cherburgo hasta Nueva York. Entonces ha guardado uno de los menús, que fue la comida del capitán, que tuvo lugar el 30 de abril de 1906.
A ver, la comida del capitán solo la degustaban los que iban en primera, esto también te digo, sí, ¿eh? Unas 360 personas, si unimos segunda y tercera, 1.500 más, para que nos hagamos una comparativa de allá por el año 1906, quién tenía posibles y quién no. 1.500 me iban en segunda y tercera, 300 en primera.
El menú era de lujo.
Hombre.
Pero de lujo. Y además tenías que tener un estómago bastante grande, y supongo que les darían tiempo, porque yo creo que esta comida, en fin, mínimo dos
fantabuélica,
horas.
Fantabuélica, ¿no?
Sí,
hombre,
sí,
dicen,
sí,
que
sí,
si hay que estar comiendo permanentemente para, pues, no marearse.
Pues desde luego ellos lo consiguieron, porque en fin. Empezamos.
Empezaron comiendo y terminaron cenando.
Sí, algo así. Bueno, de entrada les daban a elegir entre cuatro platos. Podían ensalada de pollo y vieiras, que no estaba nada mal, sopa de tortuga a la financiera, que esto también es importante, sopa de ave a la Camerani o consomé a los jacobinos o a la jacobina, algo así. Esto,
pues yo me quedo con el consomé.
Sí, porque no sabe lo que viene después, ¿no?
Sí.
No lo sé, pero aparte de que viene mucho, es que yo una sopa de tortuga, vamos, ni de casualidad.
Bueno,
se
la
me
sopa
ocurre
de tortuga, la financiera, tiene su curiosidad, porque esto quiere decir que era la sopa de tortuga de verdad, porque en esa época, como la sopa de tortuga era y sigue siendo muy cara y era una auténtica delicatessen, se extendió a hacer una falsa sopa de tortuga con otros ingredientes que no eran estos. Entonces, para distinguir una otra, se la llamaba a la financiera, porque
la fetén.
Claro, la que la podían, la que lo podían comer, pues era la gente que tenía, bueno, pues dinero y más o menos se movía en un ámbito financiero.
Y la sopita de pollo, que era con los hígados del pollo.
Sí. ¿Por qué lo pones con esa cara de asco?
Sí, están muy buenos.
¿Tengo que explicarlo?
Me daba mucha consistencia.
¿Tengo que explicarlo?
¿No te gustan los hígados de pollo?
Hombre, pues va a ser que no.
Pues
mira, eso, que yo me consomé.
Con una cebollita está riquísimo, ¿eh?
Yo al consomé.
Vale, pues tú al
consomé. Yo al consomé.
Pues bueno, nada, ella no come hígado
vale,
de pollo.
Vale, pues ya está. Después pasábamos a empanadas a la romana.
Que aquí ya no elegís, que esto ya,
ya
está todo, ¿eh?
Es de,
esto ya va de serie.
Ya, todo del tirón.
Sí, esto ya del tirón. Seguían con filete de carne a la champiñol, que no especifica, debe ser una forma de hacerlo en esta región de Francia. Después pan dulce a lo del Mónico. Del Mónico debe hacer referencia a un restaurante buenísimo y famosísimo, sí, que se abrió en Nueva York en 1837 también, para gente con posibles. Seguían un poco ahí para hacer un pequeño intermedio con un sorbete de fresa con piña. Entiendo que era para bajar
eso
toda la primera
veces,
parte de la comida.
Y para los
muchas
bodas,
sí,
lo ponen,
se
lo ponen.
El cóctel, sí, este de limón, el de cava con limón, ¿no? El sorbete, no, eso.
Eso lo ponen más hacia el final, pero, o sea, lo que son los... Sí, bueno, pues antes se decía, sí, que era para cambiar, pero fíjate, te meten, empiezan por carne, luego te van a un dulce.
Sí, no tiene nada que ver. Después del sorbete pasábamos a una pularda de Bres acompañada con ensalada de lechuga y ciruelas.
Este me gusta.
Este no está mal.
Una pularda que es una gallina cebada.
Sí.
Bien de grasa.
Exacto.
Contundente.
Bien de grasa.
Continuábamos con espárragos en rama de argentil con salsa divina, que era una salsa que estaba hecha con jerez, crema y salsa holandesa. O sea, que era bastante contundente. Era bastante contundente.
Sí.
Por si acaso nos habíamos quedado un poquito con hambre y teníamos todavía un pequeño hueco y demás, a continuación un soufflé sorpresa. Capas de helado, distintas capas de helado.
Como un soufflé Alaska.
Sí, y luego todo esto iba coronado por merengue tostado.
Pues un soufflé Alaska de toda la vida.
Pues en aquel momento se llamaba soufflé sorpresa.
Begoña está directamente ya en la mesa sentada y
sabe lo que llega. Está entregada, tú no sabes cómo disfruto yo con esto.
Terminamos ya con los postres. Primeramente, helado. El menú lo llama curiosamente helado transparente. No he conseguido encontrar por qué se llamaba de esa forma. Yo creo que eran las simples bolas de helado, las que todos conocemos hoy en día, con los macarones, macarons.
Macarons son de almendra.
Sí, almendra y yema de huevo. Frutas. Y luego el menú habla de un postre, sin más. Como si todo lo que hubiéramos visto hasta ahora hubiera sido
poco.
No era
nada.
Pues añade un postre, pero no especifica cuál es.
Este ya es para que se quede.
Me llama la atención, no hay pescado.
No, en este no. En este no. Yo creo que dependía del día.
Y están en el barco.
Y están en el barco, sí. Pero generalmente la mayor parte de los menús que la ha conservado es verdad que tienen preponderancia de carne. De carne, sí. Y por último, tomaban un café melange, es decir, un café expreso con leche caliente, espuma, yemas de huevo batidas con azúcar y nata montada.
Es que ni el café podía ser normal y básico, para decir por lo menos, venga, digo yo que luego me darían un digestivo, ¿no?
Pues
un licorcito de estos.
Digo yo, pero es que vosotros imaginaros para comer todo esto, aunque fueran pocas cantidades que pusieran en cada plato, pues no lo sé.
¿Sabéis el chiste ese de los romanos, no? De la que están ahí en una de estas comiendo, y dice, ya no puedo más. Dice, pues mira, métete los dedos y vomita. Y yo, es que si me cupieran los dedos, me metí un plátano. Pues, lo mismo.
A ver, el menú, como estamos en un barco internacional... se veía escrito, estaba escrito en distintos idiomas.
Sí.
Esto hay que dejarlo claro, en alemán, en francés, en inglés, tenía dibujitos,
sí.
Era un menú de lujo, así que tú lo podías leer y encontrabas ahí pues esas ilustraciones. Y justo en ese cuadernillo, al finalizar, encontrabas el programa también de música, porque todos los días había un evento musical.
Se amenizaba en la comida.
Sí. Entonces te vienen bueno las piezas que se iban a tocar en cada comida y en cada cena, sí.
Porque estaba yo pensando como fuera un baile final y pusieran unas polcas, aquí acaban todo, esto acaba como
bueno,
el Rosario de la Aurora.
Pues en alguna sí que he visto que era polca,
¿sí?
Sí.
Pues como se vinieran arriba y se pusieran a bailar con todo lo que llevan en el cuerpo.
Pues no sé cómo acabarían, pero mal. Lo que pasa es que era gente muy fina, entonces no sé si bailarían o no. No lo sé. Yo creo que eran más de escuchar que de bailar, creo yo. Es una opinión, pero...
Mira, después de esto no hay que se levante de la mesa.
No. Y
solo de escuchar,
es que están en un barco, tampoco puedes decir, me voy a dar un paseíto para que se me baje la comida y demás, ¿no? O sea, como mucho dar la vuelta por la cubierta al barco, pero en fin, a mí esto me parece contundente. Pues imaginaros que a las 3 horas iban con una cena pizca más o menos parecida. Un poquito menos, estaba la del capitán y era especial, pero bueno, en general eran bastante contundentes.
Bueno, os diré eso sí, para que sepáis que esto no era eterno, era uno de los barcos que intentaba competir por llegar, hacer el trayecto lo antes posible, entonces habitualmente el trayecto del que hemos estado hablando, pues tardaban unos 5 días y medio, aproximadamente desde Bremen, Alemania, hasta Nueva York, ¿vale? 5 días y medio, 5 o 6 días, luego ya no comías durante otra semana y
ya está, hacías un poco la dieta del ayuno.
Compensa. Así se comía en un barco importante, en un barco transatlántico, en un barco de lujo. Vamos a ver cómo se comía, en este caso en un ferrocarril, ¿vale? Porque es verdad, lo hemos dicho, Nicolás María de Urgoiti era muy viajero. En este caso nos vamos hasta el 7 de noviembre del año 1922. Estaba en Argentina, iba a bordo del ferrocarril del Sud, bueno, pues que era la compañía ferroviaria más importante de Argentina, que unía prácticamente, bueno, pues todo el país.
Eso es, y en este caso el menú es mucho más sencillo, mucho más llevadero. Empieza con pescado frito, en este caso acompañado con una salsa, perdonad mi francés, grenoblois o grenoblois, no lo sé muy bien cómo se dice, pero bueno, es una salsa muy típica del pescado.
Y grenoblois.
Así por decir, pues porque
salsa,
te ha venido
pues
la inspiración o lo sabías.
Directamente.
Lo sabía.
Seguíamos con Tournedú, con alcachofas rellenas, un Tournedú que ese sí que es muy, muy famoso. Aves asadas con papas, lionesa y ensalada, o sea, patatas cortadas en rodajas, se freían en sartén con un poquito de cebolla fina y salteadas con mantequilla y otros condimentos, o sea, que también eran bastante contundentes. Y acababa ya con una compota de fruta frappé, un postre y un café. O sea, que en este caso
es
mucho más manejable que la comida del barco, muchísimo más.
No es que tiene, además, movimiento.
No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, la verdad.
Bueno, Nicolás María de Urgoiti comía bien, tenía dinero para comer bien, y por eso cuando regalaba aquí en nuestro Madrid, oye, pues mira, buscaba una cosa muy asequible. Pues qué sé yo, vamos a comer al Ritz, a comer a Casa Lardi, ese tipo de cosas es lo que más le gustaba. Y, por ejemplo, en el Ritz de Madrid él estuvo en un almuerzo homenaje el 20 de noviembre del año 1925, pues degustando pues unas cosas muy normalitas, muy sí, andar por casa.
La verdad es que fue una comida especial que le hicieron a él. Entonces el menú es muy bonito porque tiene por la parte de atrás las firmas de todas las personas que asistieron al homenaje. Y el menú en sí es muy sencillo, es una cartulina muy pequeñita, en blanco, que lleva en la parte de arriba el emblema del Ritz, que es un oso con un madroño, y la corona de los reyes de España, la corona tumular. ¿Qué comieron ese día? Bueno, pues empezaron con ostras de Marens, traídas de Francia. Bueno, no está mal. Después con huevos escalfados, Gran Duque. Siguieron con filetes de lenguado, Escorial. Continuaron con chuletas de ternera en cacerola con guisantes a la inglesa, guisantes en los que se les derrite mantequilla por encima. Siguieron con capones de Bayona asados junto con ensalada efectivamente es como lleva bueno tomates, cebolla, huevos, patatitas, judías verdes, exactamente,
y mostaza de Dijon.
Y luego terminaron, como en el barco, con un helado sorpresa, el soufflé sorpresa del que hablábamos hace un poquito, con pasteles, con frutas y con café.
Por cierto, esto de los huevos escalfados Gran Duque, por si algo le apetece, pan de molde, untado con salsa Mornay, que se hace a partir de la bechamel, con un huevito escalfado encima, todo lo cubrimos con la salsa, con quesito rallado, y se decora con dos puntas de espárrago para después gratinar. Esto me gusta, ¿ves?
¿Lo de gratinar?
Sí, me ha gustado.
Si no hablo mucho, es que estoy babeando.
Los huevos escalfados Gran Duque, que tenemos más, pero que no puedes seguir salivando, Begoña Tormo.
Y me tienes que dejar esos papeles.
Y claro, hay que hacer un pequeño parón, porque como nos queda, por ejemplo, Lardi, pues lo podemos dejar para otra ocasión. Y le unimos más.
Perfecto.
Yo os he dicho que otro día, cuando menos te lo esperes, te traigo más menús.
Genial,
y más comidas.
Me encanta, me tienes que dejar eso.
Sí, ahora mismo.
Archivo Regional Complejo El Águila, en la calle Ramírez de Prado, número 3. Ahí están siempre con los brazos abiertos para recibir a todos los madrileños desde el Archivo Regional.
Fantástico. Pues nada, muchísimas gracias.
A vosotros. Un abrazo y
hasta el
martes.
Que pases una semana muy feliz.
Igualmente. Felices vacaciones.
Y nos vemos la semana que viene.
Aquí.
Gracias, Nieves.
Hasta luego. Adiós.
Hasta ahora.
Onda Madrid. En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La selección en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 9, sigue en Onda Madrid el amistoso del combinado nacional en el Metropolitano. Desde el feudo rojiblanco, España-Argentina. Onda Madrid, el altavoz del deporte en Madrid.
Papá, me voy, que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
¿Cómo cambia la vida si tras esta despedida no te volveré a ver? ¿Cómo cambia la vida si perdí en una partida lo que aposté. Cómo cambia la vida. La verdad es una mentira y una mentira es soñar. Cómo cambia la vida. Si solo un sueño es la salida a mi triste final.
Y así, con esta música, llegamos a las 12 y 41 minutos de la mañana con nuestro compañero Sergio Martín Romo, que ya nos acompaña, para presentarnos a nuestro invitado, que no es otro que el que está cantando esta canción que ya suena. ¿Y que quién es? Desvénanos.
Bueno, pues es Sergio Rivero.
Se
¿Cómo cambia la vida?
Esto no es nuevo.
¿Esto qué va a ser nuevo? Mira, eso me sirve para contaros el renacer artístico de quien nos visita esta mañana, de Sergio Rivero, ganador de la cuarta edición de Operación Triunfo. Él un buen día, nos contará el por qué y cómo surgió esto, decidió dar un salto cuántico, cambiar casi al 100% su trayectoria profesional y musical. Un salto quizá al vacío, pero un salto con el que él se siente libre, y eso sí, a pesar del miedo que esto da. Y así suena Sergio Rivero en su nuevo trabajo, al que han llamado puesto el salto cuántico, Quantum. Este es un nuevo sencillo, Verily Speak. Sergio Rivero, muy buenas.
Buenas, ¿qué tal?
¿Cómo cambia la vida?
Cambia muy, la pregunta es obligada, ¿eh?
¿Cómo cambia? Claro.
Sí. Muchísimo, que te voy a contar.
En el anterior tema tú decías, ¿no?, en la letra, que solo un sueño puede ser la salida. ¿Tú soñabas con esto? ¿Lo visualizabas? El momento en el que este Quantum, esta nueva forma tuya de entender y transmitir la música, fuese una realidad.
Sí, bueno, yo creo que más que una nueva forma de entender, es la primera vez que he tenido la libertad y el valor para poder hacer mis propias canciones y mi propio sonido, ¿no? Siempre he estado como... se me ha conocido más mi faceta como cantante que como compositor o como músico, ¿no? Y entonces... me ha costado porque no sabía, me gustaban muchos estilos de música, pero bueno, sabía que quería independizarme de las canciones de otros y poder expresarme yo. Y bueno, después de casi 4 años, pues pude hacer Quantum.
Uh-huh. 4 años han pasado desde tu último concierto, ¿no?
No, del concierto ya creo que ya hace un poco más, seis. Sí.
¿Uno sabe que ese va a ser el último concierto, sí, para cerrar una etapa?
Sí, yo lo supe. Lo supe en los ensayos. Sabía que no... que ya no era... o sea, que era una época... era como si... no sé, ¿cómo te puedo decir? Como si llevas una vida adolescente y ya de repente eres un adulto. O como si eres un adulto y de repente estás jugando en un... no sé, era como una cosa de...
que no era tu sitio, vamos.
No era mi sitio. Y decidí que ese era una buena despedida. Lo hice con mucha alegría al saber que era el último. Y después ya vino todo el... ¿y qué hago ahora?
Ajá. Y ante esa pregunta,
me pongo a trabajar.
¿Y qué hago ahora? ¿Cómo empiezas a trabajar, a componer?
Todo. No. No sabía que quería dedicarme a la música.
Vamos.
No, o sea,
se podían abrir muchos frentes.
Exacto. Más que perdido, estaba como al contrario, ¿no? Tenía tantas cosas tengo tantas cosas en la vida que me interesan, que era en plan, bueno, pues a ver, pues siempre he querido estudiar, pues ¿qué hago? Tal. Entonces, pues buscando un poco la manera de orientarme, di con una clave de... porque hay como cuestionarios y libros que te dicen un poco de tu formación, con tus actitudes, pues, qué trabajo te sentaría como mejor o peor, ¿no? Uh-huh. Ya que yo podía elegir por fin a lo que dedicarme.
¿Tú ya te sentías ahí libre?
Claro. Y bueno, y me salió sobre todo dos puntos importantes, que eran la creatividad por un lado y la informática. Y también un poco el... me gusta trabajar solo. Sí, sé trabajar en equipo, claro, pero como que la creatividad como que me florece más estando solo. Y entonces me cogí un local de ensayo, lo transformé en estudio de grabación y me pegué 4 años haciendo música.
¡Ay! Creando. Así. Viéndolo... lo que salía. Y luego, pues Sergio Rivero, pues dijo, mira, estoy convencido, creo en esto, se buscó también la ayuda de Paco Salazar.
Sí.
Y pediste ayuda a toda esa gente que desde que ganaste Operación Triunfo estaban allí, te seguían, uh-huh, y le dijiste, esto es lo que quiero hacer, a ver si me ayudáis a que eso sea una realidad, ¿no?
Sí, bueno, me daba mucho miedo, porque sobre todo porque hacía mucho tiempo que no sacaba nada nuevo, y ya sabemos que, bueno, el mundo de la televisión y en general, ¿no?, es como muy efímero, y no sabía si la gente iba a responder o si estaban ahí todavía. Y bueno, la verdad es que Paco Salazar, mi productor, me animó a hacerlo, y con mucho miedo y con mucha responsabilidad y con mucho respeto, pues lo hice y al final salió bien. Y bueno, como era un disco tan diferente y de concepto ya, sí que quisimos mostrar un primer tema para que la gente supiera un poco...
¿De qué va
claro, este nuevo concepto? Claro, porque es una manera diferente de hacer las cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces quería un poco explicarlo y aparte, pues, que lo escucharan.
Ajá. Has puesto ejemplos, pero esto a mí me recuerda como cuando conoces al hijo de unos amigos que
sí,
es un crío, lo ves así vestidito con super tal, y de repente pasan unos años, vuelves a casa de estos amigos, el niño ha pegado un estirón, es un bigardo, y aparece vestido con su estilo,
claro,
con su chupa, con tal, y es otra, pues ese es
claro,
todo
que tú,
parecido.
Tú viste a Sergio Rivero con 19 años,
claro,
ha pasado el tiempo... ha encontrado musicalmente su sitio, su aporta, nos contaba que pidió esa ayuda, que todo empezó, Sergio, con Get Out,
uh-huh,
que es el tema que además nos vas a hacer aquí en directo porque se ha venido con su teclado para que disfrutemos de su música también. ¿Os parece?
Me parece perfecto.
Pues todo tuyo, Sergio.
Perfecto.
Está sonando ahora, ahora.
Gracias.
Oye, ¿el piano se escuchaba un poco mal o era solo yo?
No, no, se escuchaba raro.
Vale.
Se escuchaba raro, pero la voz perfecta.
Es una pena.
Sí, sí que lo es, pero la voz perfecta, ¿eh?
El universo particular de Sergio Rivero. En
esto
su
sí
nuevo
que son cosas del
trabajo,
directo.
En su nuevo
total
planteamiento. ¿Cómo fue la respuesta de la gente? Es decir, cuando ya empezó a sonar, a acercarse a tu nuevo planteamiento.
Bueno, sorprendentemente buena. Yo esperaba alguna que otra colleja, porque sí, sobre todo porque es algo radicalmente diferente a lo que yo había hecho anteriormente, y entonces como que esa parte de mí pues se quedó ahí, ¿no? Y hay gente que la quiere revivir, y eso es lo bueno de la música, ¿no? Que es para siempre. Entonces siempre quedarán esos discos con los que la gente pueda revivir esa época. Ahora en los directos y en el nuevo, en esta nueva época, pues van a sonar estas nuevas canciones, pero la gente las ha recibido muy bien y me hace mucha ilusión.
Ahora lo que pasa es que a lo mejor tienes otro tipo de público, de fans, ¿no?
Sí,
¿cambiará?
Sí, se está como refrescando todo como lentamente y bueno, a mí me encanta. Come take away this happiness, 'cause your success will mean my freedom, and it keeps pulling me down. I don't know what it is when you're not around. Come take away this happiness. Me imagino, Sergio, también que ya estáis preparando ya, después de la toma de contacto, lo que va a ser la presentación en directo, ¿no? De los nuevos temas, de las nuevas canciones. Sí, es un disco complejo. Complejo de hacer y complejo de...
Bueno, se puede crear un clima especial en
de llevar
directo,
a directo,
¿no?
Sí, es un disco también muy atmosférico. Entonces, lo que hay que hacer es crear como la atmósfera adecuada para que los temas suenen y se pueda transmitir lo que queremos. Ajá. Pero sí, estamos en ello. Todavía no tenemos fecha, pero sí, hay conciertos a la vista.
Estaremos atentos en las redes sociales, para cuando nos vaya viendo esas fechas, para disfrutarte en este momento especial, este salto cuántico. ¿Y ahora qué, Sergio?
¿Y ahora qué?
Claro.
Bueno, ahora estoy trabajando con una compañía que me ayuda mucho. Aquí está Andrea acompañándome. Con la
saluda, Andrea,
Music.
Ya te ha dicho hola. Ahora ella saluda.
Yo encantada de estar aquí con todos vosotros, con Sergio, por supuesto.
Trabajando con ellos y un poco haciéndole ver a la gente que tiene que escuchar este disco con oídos nuevos, ¿no? La gente, la verdad es que para bien o para mal, mi nombre trae como muchas referencias y que a veces no son del todo positivas para escuchar el disco... pues eso,
estando virgen,
con oídos frescos, claro. Siempre hay como prejuicios para bien y para mal, ¿eh? Entonces pues estamos un poco con esa lucha, ¿no? Que la gente se ponga el disco y que lo importante sea el disco, que para mí es lo verdaderamente importante.
Pero ya se ha hecho como Prince, cambiarte el nombre.
Ya, bueno, lo he pensado, sí. Tanto, pero al final es lo que me pone el DNI, ¿sabes? Y estoy muy orgulloso de quién soy y de lo que he hecho.
Para uno de ustedes que tenía apellido, como se lo dice ahora.
Oye, Sergio, de todas formas, a mí me llama mucho la atención porque, claro, son dos mundos radicalmente diferentes, el que tenías antes y el de ahora, con esta nueva apuesta. Pero yo creo que, desde mi punto de vista, que es esta nueva manera de hacer música es como mucho más creativa, ¿no? Yo creo que al final eso te obliga a crearlo, como antes comentaba Sergio, y crear una atmósfera alrededor de tu nueva manera de sentir la música,
sí.
Y de expresarla, y eso también tiene unas, no sé, me parece que tiene unas posibilidades técnicas, creativas, de cómo organizar un concierto, cómo crear esas atmósferas, ambientes, para que la gente se sienta metida en tu música, ¿no?
Sí, yo estoy muy ilusionado porque la verdad es que el disco como que traspasa formatos, ¿no? Ahora está en música, pero cuando vaya en directo también va a ser, claro, muy visual y va a ser muy de estar en la experiencia, ¿no? Y a mí eso me encanta, poder trasladarlo a cualquier sitio.
¿Y en Madrid cuándo? ¿Cuándo se presenta?
Pronto.
Sí, bueno, no tienes fecha todavía.
Ante la espera, ante la espera, mejor cerrar los ojos.
No tengo fecha todavía. Deep inside rests your mind with secrets you'll only find in the world I have created for you. Hope can be tamed.
hablábamos, Sergio, del salto cuántico actual, pero ¿cómo fue el salto tuyo mediático al ganar OT4? Es decir, porque también, me imagino que también fue otro momento, claro, hablábamos de saltos que te cambian la vida, uh-huh. Este más buscado, el otro más de imprevisto, aunque poco a poco ibas viendo que ese momento iba a llegar, de que podías ser ganador de OT4, sí. Y a partir de ese momento...
Bueno, yo me puse el automático cuando... La verdad es que nunca me planteé nada porque nunca pensé ni que me fueran a coger para el casting. Entonces, nunca me senté a pensar que quiero presentarme a un programa de televisión, quiero... Simplemente, pues fui... Bueno, pues hay un siguiente paso, pues vamos a hacerlo. Y entonces, pues fue todo completamente inesperado. Uh-huh. Inesperado. Esto es una cosa muy pensada. Ya tengo...
Pisa firme.
Ya tengo como unos años más, que eso también lo trae la edad,
¿no? Es
que
decía yo antes, 19 años solamente cuando ganaste.
Claro, es que con 19 años yo me creía que lo sabía todo y no sabía nada.
Que es precisamente la edad que tiene 19 años Amaya, la ganadora de este año de Operación sí. Triunfo. Uh-huh.
No sé, me encanta.
Si tienes algún consejo para ella o no, de cómo gestionar todo lo que se le viene encima.
No, yo creo que, mira, esta es una de las razones por las que no sé qué decirle a una persona. Por ejemplo, el otro día estuve escribiendo también canciones con Roy, que bueno, uh-huh. Y no sé qué decirles, porque cada persona tiene... Es como cuando estudias una carrera, ¿no? Tú te pones a mirar los compañeros de carrera y cada uno tiene un camino tan diferente que vete tú a darle consejo a nadie, ¿sabes? O sea, que cada uno se tiene que encontrar.
Es un buen consejo. Una vez que uno se encuentre, ya a partir de ahí ir fijando esos pasos en firme.
Bueno, de todas maneras, yo creo que este año... Yo no sé por qué, pero yo creo que este año ya hay gente que está como muy... A lo mejor no, ¿eh? A lo mejor es cuestión de la edad que también influye, pero hay gente que tiene con mucho peso en lo que quiere decir y cómo lo quiere decir. Y Amaya es un ejemplo de eso.
De tus compañeros de promoción, por decirlo de alguna manera, llamarlo de alguna uh-huh. manera, ¿te han llegado input, te han dicho cositas de ese nuevo trabajo? No sé si Edurne, sí. La gente con la que tenéis más trato ahí en la academia.
Sí, claro, Edurne me apoya al 100% y yo a ella, porque bueno, es que yo... Sobre todo después de la academia, como coincidimos en discográfica, hicimos toda la promoción juntos, pues ahí, pues como que nos hicimos realmente amigos, ¿no? Y le di el disco hace tiempo y se lo escuchó y le encanta. Soraya también se lo puse el otro día y uh-huh. también como que flipó, me dijo, esto es una rayada, ¿eh?
Un repuesto de Soraya, sí. Toda esta historia además comienza porque se te abre la oreja musicalmente a diferentes grupos, empiezas uh-huh. a escuchar otra música. Yo creo que aproveches también esa entrevista para recomendarnos grupos, a lo mejor ciertos estilos o discos que a la gente no se haya acercado y que tú, aparte de disfrutar del tuyo, este Quantum, uh-huh. que lo recomiendas un poquito para ir refrescando nuestra, por ejemplo, discografía.
No lo sé, es que la música es infinita, uh-huh. no lo sé. Yo sí te puedo contar una anécdota curiosa, que es cuando salí de ese concierto en el que decidí que era la despedida, pues siempre fue en Las Palmas, ¿no?, de donde yo soy, y siempre los músicos como que nos reunimos en un bar. Que está muy cerca del teatro donde hicimos el concierto, y esa noche había una jam session de jazz y lo tomé como una señal, en plan, bueno, voy a escuchar esto que nunca me he parado a escucharlo, pues voy a, de repente, porque siempre que escuchaba música era en plan, y esto cómo me puede a mí aportar a Sergio Rivero, ¿no? Y esto era como escuchar y disfrutar nada más, y cuando descubrí el jazz se me explotó la cabeza, literalmente.
Bueno, pues esa es la idea, escucharlo sin prejuicios para, bueno, pues disfrutarla de verdad. Sergio, muchísimas gracias, que vaya genial este trabajo. Mañana te veo, Sergio.
Sí, por aquí.
Sergio Martín Romo. Alipio, mañana también, ¿no?
Sí, hombre, desde luego. Es la 1:00 p.m, tiempo primero de información y después del deporte con el partido de la 1:00.
Onda Madrid,